Bueno, pues muy buenas tardes. Soy Javier González y vamos a una sesión más de modelos de texto, de comentarios de texto comentados. Estoy grabando la sesión, por lo tanto, para la que lo podáis ver los que lo hacéis en directo, pero también que luego lo podáis ver en diferido. Me estáis haciendo algunas preguntas por aquí, que si podéis enviarme comentarios, ya sabéis que sí. Lo único que serán algunos días de fiesta en los que tardaré un poquito más de contestar, pero ya está. ¿Los comentarios se envían escritos desde el ordenador? Sí, se pueden hacer perfectamente. Procurad escribir bien, porque en muchos casos las letras, pero vamos, que no hay ningún problema escribirlos al ordenador, ¿eh? A veces lo prefiero en estos días porque así os puedo subrayar o os puedo. Aunque si lo hacéis a mano y le hacéis una fotografía y me lo enviáis, también lo puedo trabajar igualmente, o sea que no tengo ningún problema. Bueno, vamos entonces a releer el comentario que traíamos para hoy de Carlos del Álamo, el de los incendios forestales. Muchos me lo habéis enviado, era relativamente fácil, ¿de acuerdo? Vamos a releerlo. Vemos las distintas. La dirección de correo la tienes aquí en el edugonzalez@madrid.uned.es. ¿De acuerdo? Edu González. @madrid.uned.es. Leemos entonces. Aquí, antes de ver el resumen, recuerdo el texto, que se nos pasan las diapositivas. Los incendios forestales son siempre el indicador de una tensión o desequilibrio del territorio. Los incendios, salvo los provocados por el rayo, son consecuencia de la negligencia o de la intencionalidad de las personas que los provocan. El monte no arde solo. El monte arde cuando alguien pone la llama, por acción o por omisión. Cuando no se toman las medidas preventivas por su alto interés social, exige a los poderes políticos como administradores de la utilidad pública que beneficia a toda la sociedad. En los montes, Santa Bárbara truena todo el año, pero nos acordamos de ellos cuando arden. Las lágrimas de cocodrilo de los representantes públicos o privados duran lo que dura el periodo de incendios. Después, hasta la próxima. El monte está lejos de los despachos. Los árboles no votan, aunque sí sus propietarios. Más de 2 millones en España mal organizados. ¿Qué pasa en el monte español para que inexorablemente tenga que arder año tras año? Ocurre que el monte no es rentable. El monte rentable no arde. Y hay buenos ejemplos en España. Pero la ausencia de una política forestal realista y acorde con los intereses generales ha conducido al monte español al abandono y la desidia. La economía forestal, que veía una luz de esperanza en la biomasa como fuente de energía renovable, más barata, social y ambientalmente sostenible, ha visto truncado su futuro por la supresión de los incentivos a una fuente renovable, que ordenaba el aprovechamiento del combustible a través de las plantas de biomasa, en vez de la quema indiscriminada y delictiva del monte. ¿Sabremos remediarlo? Recordáis, creo que perfectamente el texto. Vamos a trabajar y a resolver los tres aspectos que teníamos. El primero, el resumen de 5 o 8 líneas. Este es el que yo os propongo. El autor aborda en este texto el problema recurrente de los incendios forestales y sus causas. Salvo en contadas ocasiones, el fuego es intencionado. Cuando se produce un incendio, nos acordamos de las medidas preventivas, pero luego no se ponen en práctica porque parece que la rentabilidad de los bosques no es grande. Se necesita una legislación que proteja los montes. No se pueden truncar salidas como la del aprovechamiento de la madera en la biomasa, que es una buena solución. Sencilla, fácil. Me habéis preguntado aquí algo que estaba leyendo mientras. ¿Podemos abusar de pedir que nos deje 3 opciones de texto más para estos 20 días? 3 opciones de texto. Sí, os voy a dejar. Texto tenéis en el aula virtual, tenéis disponibles textos de años anteriores y otras cosas. Vamos entonces a elaborar el tema. El tema o idea esencial del texto en dos o tres líneas. La recurrencia de los incendios forestales debido a la falta de una política forestal basada en el interés común. ¿De acuerdo? Y por último, vemos la valoración o la opinión personal, en este caso razonada. Vamos despacito. El autor pretende, esto sí lo he reelaborado siguiendo lo que os proponía. En el primer párrafo poner la intención del autor, porque es importante este tema, ¿de acuerdo? El autor pretende señalar la dosis de responsabilidad personal e institucional para afrontar el grave problema de los incendios. Nos hemos acostumbrado a que la llegada del verano se anuncie con los primeros incendios forestales. Incluso algún año se han anticipado porque el calor empieza antes. Esta constatación nos podría hacer pensar que el fuego se produce por la sequedad del terreno, pero como bien dice el autor, en la mayoría de los incendios forestales hay intencionalidad. Hubo un tiempo en que se quemaba el bosque porque así se recalificaban los terrenos para construir, o porque la madera superficialmente quemada se pagaba peor y como era aprovechable en su mayor parte, era muy rentable para los madereros. La legislación cambió para atajar este tipo de delitos, pero no se ha preocupado de abordar una política forestal que resuelva el problema de los incendios incontrolados. La conciencia ecológica del país se debilita en el momento en que a alguien se le ocurre ir al campo a hacer una barbacoa, incluso en un día muy ventoso. Quizá todavía haya gente que en su inconsciente conserva grabado no aquel eslogan institucional que rezaba «Cuando un monte se quema, algo suyo se quema», sino el chiste que Perit hizo de esta frase diciendo «Cuando un monte se quema, algo suyo se quema, señor Conde». Estoy muy de acuerdo con el autor cuando evoca la esperanza que se había depositado en el uso de madera para la biomasa. La política de desincentivar esta salida hace que los bosques no se desbrocen, que no se realice la entresaca cuando el mantenimiento y los cortafuegos son esenciales para que no se produzcan los incendios. No sirve de nada hacer grandes declaraciones en cada catástrofe, hacer promesas para que no se vuelva a repetir y no tomar medidas de cara al verano siguiente. Nos falta una legislación adecuada, una intervención por parte de la administración en el momento adecuado y una mayor conciencia ecológica. Porque cuando un monte se quema, algo nuestro se quema. Bueno, esto lo habíamos trabajado, nos hemos ejercitado con este y vamos a proponer efectivamente otro texto. ¿Se oye ahora mejor? ¿Me estáis escuchando? Ahora se oye. De acuerdo. De acuerdo. Vamos a ver si sigue esto. Vale, sigue grabando. Vale, estábamos con el texto, con el comentario de texto 5b. Si ahora sí me estáis escuchando, si me... Vamos entonces a releerlo. Dice, esto de la brecha salarial parece como los de las megas. Existe y hasta está medida, pero nadie la ve en su entorno. Según los distintos métodos utilizados para su cuantificación, la diferencia salarial entre hombres y mujeres en España se sitúa entre el 14,9% UGT o el 23,2% que dan los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. En esa brecha influyen múltiples condicionantes: la edad, el sector en el que se trabaja y muy especialmente el tipo de contrato, ya que hay muchas más mujeres que hombres con empleo a tiempo parcial. Pero incluso si solo se tomara en cuenta el salario hora percibido por los trabajadores a tiempo completo, el de las mujeres sería un 11,57% menor, según el INE. Si nada de todo esto es nuevo, hace ya muchos años que existe información, ¿por qué persiste la brecha salarial? Quizás porque no solo tiene que ver con el cumplimiento de la ley, sino también con el rol que tiene asignado la mujer. En España, según el Instituto de Análisis FEDEA, casi el 70% de las labores domésticas las realizan las mujeres, que dedican 2,5 horas más al día que los hombres a ese tipo de actividad. Son mayoritariamente también ellas las que supeditan su avance profesional al de sus maridos o parejas, y quienes sacrifican los logros en el trabajo ante la maternidad, el cuidado de los padres o de los niños. La brecha salarial se puede tratar de paliar, como han hecho varios países, exigiendo transparencia en las retribuciones, sobre todo en el aspecto más escurridizo de la retribución, como los bonos o los pluses. Pero ayudaría también una auténtica política de conciliación, medidas que fomenten la natalidad sin penalizar el empleo, mayor flexibilidad horaria, alargar los permisos de maternidad y paternidad. En definitiva, una política orientada a la igualdad y a la corresponsabilidad, que contribuya a cerrar una brecha que no es solo salarial, es laboral, y es sobre todo una injusticia social. Muy bien. Como sabéis, siempre después de la primera lectura, que no basta, debemos realizar una segunda lectura en la que vamos a subrayar, ¿no? Pues es lo que nosotros vamos a hacer también ahora. Vamos a coger algún color, de acuerdo, que nos ayude aquí, el rojo, por ejemplo. Muy bien. Vamos a destacar las ideas fundamentales. Vamos párrafo a párrafo y recogemos esas ideas que consideramos principales. Descartamos, eliminamos las ideas secundarias. Y luego integraremos otro tipo de ideas o generalizaremos. Vamos. Primer párrafo. Vamos a ver cuál es la idea. La brecha salarial, parece como lo hacen las megas, es una comparación. Existe y hasta está comprobado, pero nadie la ve en su entorno. Atención, esto estamos tratando. La brecha salarial, ¿de acuerdo? Nadie la ve en su entorno. Vamos a coger este. ¿De acuerdo? Es decir, la brecha salarial, nadie la ve en su entorno. Según los distintos métodos utilizados para su cuantificación, bueno, aquí hay datos estadísticos. O sea, que se constata que hay de un 14,5 a un 23%. Muy bien. Entre las causas influyen algunos condicionantes, como son la edad, el sector y el tipo de contrato. ¿De acuerdo? Ya tenemos las ideas principales. Vamos a las ideas del segundo párrafo. La gran pregunta, ¿por qué persiste la brecha salarial? ¿De acuerdo? Y da la respuesta. Porque no solo depende de cumplir la ley, sino también por el rol que tiene asignado la mujer. ¿De acuerdo? Este párrafo es considerado central en el texto. Seguimos. En España, según el Instituto Análisis FEDEA, casi el 70% la realizan las mujeres. Es decir, la tarea, lo que hace la mujer, según el papel tradicional, es estar en casa. Son mayoritariamente también ellas las que supeditan su avance, es decir, no solamente supeditan su avance profesional al de sus maridos y también la maternidad, ¿no? Sacrifican el trabajo por la maternidad o por si hay que cuidar a un padre o a los niños. Eso es el papel tradicional que se le asignaba a la mujer. Y por último, hablamos de paliativos, es decir, de cómo solucionar este panorama. Por ejemplo, transparencia. La ley de transparencia apuntaría a mostrar claramente, según la ley, cuáles son las retribuciones, sobre todo en el de los bonos y pluses, ¿no? Que ahí es donde está escondido muchas veces la diferencia. También una auténtica política de conciliación de la vida familiar y laboral. ¿De acuerdo? La flexibilidad horaria, alargar los permisos, en definitiva, la corresponsabilidad que contribuye a cerrar una brecha que no es solo salarial, sino que es laboral y es una injusticia social de fondo. Bueno, como veis, ya tenemos las ideas fundamentales recogidas en nuestro texto. Ahora os voy a pedir que redactemos en unos minutos, ¿de acuerdo? El resumen, solamente el resumen. Vamos a recoger las ideas fundamentales y las vamos a redactar con nuestro propio lenguaje, uniendo sobre todo las relaciones de causa, de efecto, y produciendo un texto unitario en un solo párrafo de 5 a 8 líneas. Todos sabemos que debería comenzar por, en este caso, la autora, que porque la leen, y venga, os doy unos minutos para que lo podamos redactar. No, lo mandáis por el chat, porque nos va a servir para matizar ahora después algunos aspectos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. bien. Ya voy recibiendo algunas. Sí, el resumen. Estamos haciendo solamente el resumen y ahora después haremos el tema después de trabajar un poco el resumen. Vale. Vamos a echar un vistazo a los varios resúmenes que habéis enviado por aquí, ¿de acuerdo? Porque como muchas veces nos ayuda el corregir, incluso el ver las soluciones de los demás, pues mirad, fijaos aquí. Vamos a ver. Vale. Aquí se ha enviado, imagino que antes de tiempo, evidencia en desigualdad que existe entre hombre y mujer. Vale, aquí empezará una. La autora nos comenta, muy bien, cómo, atención a ese cómo lleva tilde, el hecho de ser mujer puede condicionar la vida familiar, laboral y las retribuciones económicas percibidas. Algo que ha permanecido invisible y que empieza a tener peso en la sociedad actual. Vale. Ahí faltan elementos esenciales, ¿de acuerdo? No está todo lo fundamental. Esto segundo queda como una afirmación ambigua que habría que matizar, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que la relación entre las partes, ¿de acuerdo? Tiene que hacerse también evidente en el resumen, ahora veremos. Aquí, Belén Cebrián expone las causas que provocan la brecha salarial que van desde la edad hasta el tipo de contrato, incidiendo en lo que más afecta a dicha brecha, es que lo que más afecta, incidiendo en que, aquí faltaría un qué, ¿eh? Lo que más afecta a dicha brecha es el rol de la mujer en la sociedad, teniendo que conciliar su labor, su vida laboral y social. A la falta de política de conciliación laboral, aumenta la brecha salarial. Vale, esta expresión, de acuerdo, aquí habría que repararlo un poco. No sé si alguien más la ha enviado. La escritora, bueno, vale. Belén Cebrián, no hace falta que si no la conocéis, que pongáis la escritora. Belén Cebrián Echarri comenta en el texto la gran, esta coma aquí sobra, la gran brecha salarial, ponedle ahí, entre mujeres y hombres, algunos de los motivos como estos dos puntos no están bien utilizados y esa tilde tampoco. La edad, maternidad y otros factores pueden hacer esta sin tilde diferencia tan grande que acaba siendo escondida en nuestra sociedad. Muchos datos junto a estadísticas son las que recogen que la mujer tiene una desigualdad ante el hombre laboralmente. Vale, vamos a ver la propuesta que os hago de resumen razonada, sobre todo para que nos pueda ayudar. Dice así. La autora denuncia la falta de percepción social, tened en cuenta que estoy midiendo cada palabra, la falta de percepción social de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Aunque se conocen los datos estadísticos, 15 a 23% de diferencia, y las variables de las que depende, como son la edad, sector o tipo de contrato, el fenómeno perdura debido al papel tradicional asignado a la mujer. Por ello, propone no solo medidas legales de transparencia, sino también medidas sociales de conciliación de la vida laboral y personal, y promueve y que promueva la responsabilidad en las tareas familiares. ¿De acuerdo? Si veis, aquí están todas las ideas fundamentales, están integradas y se ve como un buen resumen, una buena propuesta. Vamos a ver aquí. La autora pone en evidencia, muy bien, en ese texto, ¿vale?, la desigualdad salarial y social que existe entre hombres y mujeres, aportando datos estadísticos extraídos, imagino, sí, falta ahí la tilde, bueno, ya, al escribirlo, de algunos estudios. Expone diferentes causas de la diferencia entre las que resalta el peso que aún ejerce el papel que tradicionalmente ha ocupado la mujer en su entorno familiar. Vale. Faltaría las medidas del final en este resumen. ¿De acuerdo? Me parece un buen resumen, nítido, y no es, se corresponde a las 5 o 8 líneas, o sea que en un solo párrafo son 3 enunciados, muy sencillo. Veamos el tema, ¿de acuerdo? La idea fundamental. ¿Cuál es el tema de este texto? Es la invisibilidad de la desigualdad salarial y social entre hombres y mujeres, causas y propuestas de reducción. ¿De acuerdo? Fijaos en cómo he elaborado el tema. Aparece en este caso como un sintagma, ¿de acuerdo? El tema más importante es que la brecha salarial y social, aunque se denuncie y se tienen datos, pero no se percibe. ¿Cuáles son las razones y cuáles son las propuestas para que se reduzca o se anule? ¿De acuerdo? Muy bien, pues pasamos a la valoración o a la opinión crítica, que está siendo, yo creo que, la prueba definitiva dentro del comentario de texto, con razón se le dan los 5 puntos. Esta la he elaborado en función de lo que siempre os digo que hagamos. 3 párrafos. En el primer párrafo le vamos a poner la intención del autor y por qué este tema o este problema es importante, relevante o porque es problemático. Después ofrecemos una opinión argumentada y luego vamos a terminar con una conclusión. ¿De acuerdo? He tratado de seguir fielmente los pasos de la propuesta que os hago. Empiezo. La autora pretende, atención, fíjate, responde claramente. La autora pretende sensibilizar a la opinión pública ante la injusta brecha salarial que en pleno siglo XXI sigue aquejando a nuestra sociedad. Yo creo que es nítida la intención y ahí todos la hemos percibido. Es un problema fosilizado que se resiste al cambio. ¿Por qué es problemático? Porque está fosilizado, quiere decir, es algo del pasado, pero que está influyendo en el presente. Que tratamos de cambiarlo, pero parece que se nos resiste. Y ahora vamos a argumentar. La sociedad occidental tradicionalmente propuso una división de roles y tareas laborales y domésticas. El hombre fuera de casa, la mujer en casa. En la sociedad actual, aunque el modelo social teórico de igualdad entre ambos sexos está consolidado, nadie puede decir lo contrario, sin embargo, la propia inercia mantiene aún a las mujeres acaparando gran parte de las tareas familiares, lo que tiene como consecuencia que los empleadores desconfíen de su dedicación y a la vez que muchas mujeres renuncian a una vida profesional plena al verse desbordadas por su intensa carga de trabajo doméstico. Todo esto repercute de una forma a veces no reconocida, pero cierta, en la desigualdad de los puestos laborales y de los sueldos de las mujeres. Una prueba de que nuestra sociedad tiene asumido el hecho de que los sueldos de las mujeres son inferiores a los de los hombres es que cuando se habla de brecha salarial no hay nadie que piense que sean los sueldos de los hombres los que están perjudicados. Equilibrar este injusto desajuste no es una tarea fácil, ni puede estar solo en manos de los legisladores. Nos compete a todos procurar la igualdad allí donde la consideremos debilitada. Los hombres no deben ayudar en la casa, sino corresponsabilizarse de su cuidado. Las mujeres no deben resignarse en un plano profesional inferior al que esté en consonancia con su capacidad. Los poderes políticos deben promover las leyes que propicien la igualdad. La labor es difícil y los resultados se consideran lentamente, pero quizás sea el único camino para conseguir una sociedad justa e igualitaria. Fijaos cómo se ha ido expresando el razonamiento, la evaluación personal crítica, pero se corresponde perfectamente en esos tres párrafos con la introducción, que responde a dos preguntas básicas: ¿qué pretende la autora con este tema? Y ¿por qué es relevante una idea que hoy día es importante o por qué es problemático? Expreso mi opinión y argumento. ¿De acuerdo? Y luego las argumentaciones siempre se expresan con causas, con consecuencias, y termino con una conclusión particular. Por ejemplo, mi conclusión es: no solamente consiste en que esto está en manos de los legisladores, sino también consiste en que es una tarea individual también de los hombres y de las mujeres en ayudar a que se reduzca esta brecha. ¿De acuerdo? Que va a ser difícil, pero es que si no lo hacemos, no construimos una sociedad mejor, más justa, más igualitaria. ¿Vale? Me parece que este tipo de texto es tremendamente fácil cuando estamos tratando problemas sociales actuales de este calibre. ¿De acuerdo? Bueno, hoy vamos a ver la propuesta de comentario de texto para la próxima semana. Este es el de el de Rosa Montero. Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a hacer la lectura, ¿de acuerdo? A continuación haremos los subrayados, entresacando las ideas más importantes, ¿de acuerdo? Y este sí lo vamos a hacer tremendamente despacio, ¿de acuerdo? Voy a intentar facilitar que lo elaboremos en los 45 minutos que nos quedan y dejemos apuntado, al menos elaborado, el resumen y el tema. Y así me enviáis la valoración personal, ¿de acuerdo? Vamos despacito. Dice: estos días, esto es un texto difícil, ¿eh? Estos días tengo la sensación de que la realidad es un espejo hecho añicos. En los países industrializados vivimos una existencia tan protegida que nos olvidamos de la absoluta fragilidad de las cosas. Pero basta con que la Tierra se sacuda, y no es más que un pequeño planeta en las afueras de una galaxia cualquiera, para que volvamos a tomar conciencia de nuestra condición de pulgas, ¿qué digo?, de microbios pataleantes e inermes. Japón demuestra que ni la hipertecnología ni un elevado nivel de desarrollo convierten al ser humano en dueño de su destino. La aterradora crisis nuclear provocada por el terremoto es un clamoroso desmentido de nuestras pretensiones de amos del mundo. Somos microbios ignorantes, jugando con fuerzas infinitamente más poderosas que nosotros. En Onkalo, Finlandia, se está construyendo el almacén de residuos nucleares más grande del mundo. El proyecto empezó en 2001. Y los trabajos no acabarán hasta 2100. Es un inmenso silo subterráneo concebido para durar 100.000 años. Es el tiempo que tardan los residuos nucleares en dejar de ser dañinos. ¡Qué megalomaníaca locura! Nuestra especie solo tiene 50.000 años. ¿Cómo podemos aspirar a construir algo tan inhumanamente perdurable? ¿Y cómo nos las arreglaremos para advertir a los posibles habitantes del planeta dentro de milenios de lo peligroso que es ese lugar? Si se encuentran con algo tan cerrado y tan defendido, ¿no se empeñarán justamente en entrar, destapando así la mortífera caja de Pandora? Preocupados por la futura seguridad del sitio, los diseñadores de Onkalo piensan que lo mejor es crear un mito alrededor, convertirlo en un lugar sagrado, que infunda miedo. Estamos haciendo las cosas tan mal que cuando nuestra civilización desaparezca, dejaremos de legado el tóxico sepulcro de un dios radioactivo. Bueno, el texto no es nada fácil, ¿de acuerdo? Vamos a Godzilla. Vamos entonces a realizar una segunda lectura, ¿de acuerdo? En la que podamos hacer nuestro subrayado. En el subrayado tenemos que, por supuesto, elegir las ideas fundamentales, ¿de acuerdo? Y seleccionar, por supuesto, esas ideas. Vamos a coger nuestro rotulador y vamos a subrayar, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son las ideas fundamentales del primer párrafo? ¿De acuerdo? Dejo unos minutos para que apuntéis cuáles son las ideas fundamentales de este primer párrafo. Así que anotamos las ideas fundamentales, las podemos transmitir a través del chat. ¿De acuerdo? Lo de Oncalo es un ejemplo, ¿no? Yo he entendido que cuando en el planeta sucede algo parecido a lo que estamos viviendo es cuando nos damos cuenta de que las cosas pequeñas son las importantes. Efectivamente, lo de Oncalo no solamente es un ejemplo, es un argumento ejemplar. Es decir, tanto lo de Oncalo como lo de Japón, ¿eh? Efectivamente, es sobre la existencia y la importancia del ser humano, ¿de acuerdo? Luego, vamos a ir aportando ideas. ¿Qué es eso del primer párrafo? ¿Cuál es la idea fundamental? Somos microbio ignorante jugando con... Exactamente. Es decir, pero eso no ocurre en todos los países, sino en los países industrializados, fuertemente industrializados. Así es. Fijaos, en los países industrializados nos olvidamos de la fragilidad de las cosas. Efectivamente, como decía por ahí, creo que era Daniel, nos tiene que pasar cosas como una crisis sanitaria de la envergadura que estamos viviendo para darnos cuenta, creíamos que éramos los amos del mundo y resulta que escasamente somos los dueños de nuestro destino, ni eso siquiera. Hoy somos y dentro de 2 días podemos no estar. O sea, se pone en duda esa megalomaníaca idea que tenemos acerca de nuestra existencia. Basta con que la Tierra se sacuda y no es más que un pequeño planeta para que volvamos a tomar conciencia de nuestra condición de pulga. ¿Qué digo? De microbios. Exacto. Japón, y ahora vienen los dos ejemplos. Uno es Japón y otro es el de Oncalo. Pero son ejemplos traídos para elaborar una idea, esta idea importante, ¿eh? En primer lugar, ni la hipertecnología, ¿de acuerdo? Por un lado, ni el elevado nivel de desarrollo convierten al ser humano en dueño de su destino. Es decir, nos facilitan muchísimo la vida, se agradece, pero en realidad seguimos siendo criaturas en el medio de un planeta que es y dentro de un universo que es 1000 veces más grande que nosotros. Dice, la aterradora crisis nuclear provocada por el terremoto, ¿de acuerdo? Hablamos de esa crisis nuclear después del terremoto. Es un clamoroso desmentido de nuestras pretensiones de amos del mundo, ¿de acuerdo? De esas pretensiones de grandeza. Somos microbios ignorantes jugando con fuerzas infinitamente más poderosas que nosotros, ¿de acuerdo? Por otro lado, en Oncalo, en Finlandia, se está construyendo, digamos, el almacén de residuos nucleares más grande del mundo. Si fijaos, si el proyecto no acabará hasta 2100, o sea, es mucho más de una generación. Es un inmenso silo para que va a durar, concebido para durar 100.000 años. Pero si no sabemos siquiera si va a durar la humanidad, que es el tiempo que tarda el residuo nuclear en dejar de ser dañino. Hablamos de una locura megalomaníaca. ¿Vale? Como no sabemos si se encuentra con algo tan cerrado y defendido, cómo nos las vamos a arreglar para advertir a los futuros habitantes de lo peligroso. Y entonces hablamos del mito. ¿De acuerdo? Los diseñadores piensan que lo mejor es crear un mito, ¿de acuerdo?, que infunda miedo. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues, efectivamente, ahí tenemos. Ahí tenemos dos hechos. Entonces, podemos comenzar ante estos dos hechos. Por un lado, Japón, y por otro lado, Onkalo, Finlandia, ¿no? La construcción del cementerio de la almacén de residuos nucleares más grande del mundo. Y entonces, a raíz de esos hechos, pues podemos llegar a la idea fundamental. ¿Cuál es la idea fundamental de este texto? Es una idea en la que vivimos, nosotros creemos que somos los dueños del mundo y vivimos engañados. ¿De acuerdo? Y vivimos engañados porque nos creemos los amos del mundo. ¿De acuerdo? Ojo al expresar en el resumen la primera persona, el ser humano. Nosotros hablamos en tercera persona siempre, ¿eh? No uséis la primera persona, nosotros, yo. Siempre lo usamos en tercera persona. ¿De acuerdo? Entonces, parece ser que tenemos que mezclar estas tres ideas. ¿De acuerdo? Creo que por ahora el resumen lo podemos redactar despacio y nos puede ayudar muchísimo a... ¿De acuerdo? Yo empezaría el resumen. Vamos a escribir... De acuerdo, aquí. Como siempre empezaríamos, Rosa Montero. Opina. Rosa Montero opina que en los países desarrollados. acuerdo, algo así. Y a partir de ahora comentaría un poquito los ejemplos, porque tanto Japón, ¿de acuerdo? Podríamos utilizarlo pues como, por ejemplo, la consecuente crisis nuclear. De la pequeñez del ser humano. Estamos ahora terminando de elaborar el resumen. ¿De acuerdo? Ya va aquí, si subes en el chat, había empezado por Rosa Montero, opina, vamos a escribirlo aquí. Vale. De acuerdo. Seguimos por aquí. Vale. Bueno, luego Rosa Montero opina que en los países desarrollados se vive el engaño de que el ser humano se cree el amo del mundo y pierde de vista la fragilidad asociada a su condición humana. Seguíamos. Así, el terremoto de Japón y la consecuente crisis nuclear contribuyó a crear conciencia de la pequeñez del ser humano y los proyectos megalomaníacos como el de Onkalo, Finlandia, que... Ah, vale. Sí, no, lo he escrito en el chat. Lo he escrito en el chat. A lo mejor no lo podéis ver vosotros desde ahí. Se ve la grabación porque estoy hablando de todo. Vale. Vamos a ver. Lo voy entonces a escribir en la pizarra. Lo vamos a poner aquí en la pizarra. Y así... Ahora volvemos al texto. ¿De acuerdo? Aquí sí lo podemos escribir. Vale, entonces vamos a escribirlo aquí. Vale, entonces vamos arriba. Ahí está. Muy bien, empiezo por aquí. Vale, este sería el comienzo. Vamos a ponerlo en una letra un poquito mayor. Ahí, vamos a ponerlo ahora. Vamos a ponerlo con letra mayor, ahí a 20. Vale, este sería el comienzo. Vale. Seguimos. Seguimos por aquí. Se vive el engaño. Vale, vamos a borrar aquí. Ahí. Muy bien. La fragilidad asociada a la condición humana, eso es. Vale. Es un texto. ¿Cómo creéis que es este texto? ¿Inductivo o deductivo o encuadrado o paralelo? Vuelvo al texto. ¿Tú crees que es? ¿Por qué crees que es inductivo? ¿Dónde está la tesis? A ver, ¿dónde está la tesis aquí? ¿En qué párrafo está? Al principio, correcto. Luego es deductivo. Efectivamente. Pero, ¿está también al final? No, luego es deductivo. Claramente deductivo. Está aquí. Olvidamos la absoluta fragilidad de las cosas. Y aquí va a ir sacando los argumentos. ¿De acuerdo? Es totalmente deductivo. Idea al principio, la tesis al principio y luego los argumentos. ¿Qué argumento proporciona el terremoto de Japón? Es decir, ¿para qué sirve ese ejemplo? ¿Y por qué subraya también Rosa Montero Japón? Es el argumento de la pequeñez humana. Claro. Y de la impotencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué Japón? Porque Japón está asociada a la tecnología. Exacto. Luego, muy buen argumento. Luego, el ser humano olvida que es frágil. El argumento de Japón nos subraya que ante el desarrollo tecnológico que está ejemplificado en Japón, resulta que nos olvidamos que somos gotas en un océano, que somos muchas veces pequeños y tampoco somos tan poderosos. Porque la tecnología lo que nos facilita es, pues, el vivir bien, vivir con calidad. Y luego, Oncalo son los proyectos megalomaníacos. Es el argumento para decir, sí, justo, llega una bacteria o un virus. Son proyectos que duran mucho más de nuestras pretensiones, de nuestra realidad. Somos seres tan finitos que hemos vivido 50.000 años. Pues queremos crear un proyecto de 100.000 años, que es dos veces la vida que lleva el ser humano sobre la Tierra, y encima queremos utilizar el mito para engendrar miedo a los demás en este proyecto de cementerio nuclear. ¿De acuerdo? Son proyectos megalomaníacos. Esto nos lleva a la idea fundamental. ¿Cuál es el tema? Venga, vamos a elaborar el tema, que este sí que es tremendamente fácil, y a continuación hacemos unos apuntes para dejar iniciada la valoración y ya me la hacéis vosotros. Vamos a ver cuál es el tema. Hemos dicho que es deductivo. El tema es la levedad del ser humano ante su idea megalomaníaca de superioridad. Vale. Muy bien. ¿Qué más ideas hemos aportado por aquí? Hemos dicho que es deductivo. Está al principio la fragilidad de las cosas, que olvidamos la fragilidad del ser humano. A este respecto hay un dicho, una frase que se le atribuye a Einstein, creo, que dice que hay dos cosas que son infinitas: el universo y la estupidez humana, ¿no? Pues no anda muy lejos, ¿eh? Lo podemos utilizar incluso en la valoración. Bueno, pues yo os propongo, fijaos, el avance de la ciencia y de la tecnología ha creado la ilusión de omnipotencia sobre un universo, ha creado al ser humano la ilusión de omnipotencia sobre un universo cuyas leyes naturales no es capaz de dominar. Ese es el tema. ¿De acuerdo? Esa ilusión de omnipotencia y de olvido de la fragilidad. El avance de la ciencia aprovechada en la práctica por la tecnología ha hecho creer realmente que el ser humano de hoy puede dominar el universo cuya ley natural. Vale, perfecto. Muy bien. ¿Cómo vamos a orientar nuestra valoración crítica, nuestra valoración personal? Bueno, pues os propongo, primero, El primer párrafo introductorio lo podemos orientar. Primero, ¿qué pretende este texto de Rosa Montero? Tenemos que dejar bien establecido qué pretende el texto. Al tratar este tema de la supuesta superioridad del ser humano, no mordíamos por un virus, sino por la estupidez. Concienciar al ser humano que no podemos jugar a ser Dios. Muy bien. Una reflexión. Luego, ella pretende reflexionar. Muy bien. ¿Quiere poner en evidencia? ¿O quiere manifestar, hacer o que tomemos conciencia? Me gusta esa expresión. Luego, Rosa Montero pretende, con este texto, que tomemos conciencia de, por un lado, nuestras creencias de grandeza sobre un universo que no dominamos y de la fragilidad del ser humano. ¿De acuerdo? Controlamos bien lo que pretendo. Porque este tema es importante, relevante o porque es problemático. Bueno, pues a continuación, ya hemos dicho lo que pretende Rosa Montero. Ahora, lo que añadimos es por qué este tema es hoy fundamental. Y además, como estamos viviendo una experiencia similar que obtiene unos sentimientos y una vivencia muy parecida, de pequeñez y de impotencia, pues lo podemos asociar también a este comentario. Entonces, este tema es hoy importante porque, por un lado, la tecnología que nos hace dominar el universo, creer, es una pequeña mentira, una pequeña ilusión de que controlamos y que somos los que dictamos el destino del universo, en realidad a veces nos lleva a proyectos o a delirios de grandeza. Luego, este tema es importante porque si vivimos una mentira, pues nos vamos a defraudar, nos vamos a dar cuenta de que en realidad somos nada y que no podemos ni siquiera dirigir el destino del universo, ¿no? Ni siquiera el de nuestra vida. A continuación, daremos nuestra opinión. Efectivamente, estoy de acuerdo en que el ser humano no es el amo del mundo, que nosotros a lo más nos adaptamos a unas leyes naturales que son rígidas y en pocas ocasiones modificables. Y ahora vamos a argumentar, vamos a establecer razones. Ahí es donde, por ejemplo, se puede añadir, primera argumentación, la experiencia que hemos vivido del coronavirus nos ha hecho vernos pues muy débiles como sociedad. Incluso creíamos que el mundo desarrollado europeo o americano, pues resulta que un simple virus, algo microscópico, pues ha puesto en crisis nuestras vidas, nuestro modelo de sociedad, y precisamente esta idea de que dominamos y que somos los que estamos forjando nuestros destinos, ¿no? A raíz de eso podemos sacar una serie de consecuencias y de argumentos, ¿de acuerdo? Podemos escribir, si queréis, más argumentos asociados a esta idea que nos hacen ver que el ser humano realmente, debido a una falsa creencia de que la tecnología le da poder, está asociado al poder, ¿de acuerdo? Hemos visto muchísimas películas y series en las que esos delirios de grandeza llevan al ser humano posiblemente a destruir la Tierra, ¿no? Podemos argumentar incluso con alguna película. Ahí tenemos a James Bond y los malos, a 007, en fin. Se pueden argumentar desde la realidad, ¿no? desde la Guerra Fría, cómo la tecnología en realidad lo que llevaba era al enfrentamiento bélico y a la destrucción de poblaciones y de la naturaleza. ¿De acuerdo? Bueno, pues voy a parar aquí la grabación y me quedo por si queréis que resolvamos algunas dudas o que hagamos algunos comentarios.